Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4. Les acompañamos en el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca y también a través de internet en cope.es/Huesca y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes y felicidades a todos los oyentes en Huesca capital por la festividad de San Vicente. Hoy muchos no habrán trabajado. Otros sí, como nos ha tocado a nosotros, que estamos aquí muy contentos de estar frente al micrófono como si fuera un lunes cualquiera. Así que vamos a analizar lo que fue la derrota de ayer de la Sociedad Deportiva Huesca por 2-3 frente al Eibar. Un partido en el que se puso muy de cara para el conjunto armero con un planteamiento verdaderamente extraño de Antonio Hidalgo volviendo a dejar fuera a futbolistas como Obeng, apostando por el falso 9, que es Joaquín, como ya lo hizo en la segunda parte del Molinón. Pero ayer no salió tan bien. En la segunda parte recurrió a Gerard Valentín, que volvía de lesión, al propio Samu Obeng, que no tuvo demasiada participación. De hecho, el partido de Obeng, aunque salió en los minutos finales, fue bastante discreto. El Huesca hizo lo más difícil, con 0-2, empatar con una gran acción de Joaquín, que sigue generando sensaciones, sentimientos contradictorios. Por ejemplo, con 0-0 y nada más empezar el partido falló un mano a mano con un defensor, pero era una contra de 1-3, eligió mal, y él creó una jugada de muchísimo mérito, nada más comenzar la segunda parte, dejando en bandeja el tanto a Hugo Vallejo. Luego Hashimoto hizo el 2-2 con un disparo, una volea desde la frontal, y ahí es donde podemos entrar en debate de qué sucedió después, porque la euforia en el Alcoraz se llevó por delante los puntos, es decir, el público estaba entusiasmado, el equipo con el 2-2 se vino arriba y ahí no lo frenó ni Hidalgo ni ningún futbolista con cierto peso y experiencia. Y en esa locura de intercambio, el Eibar tiene más dinamita, tiene más pólvora. Stoichkov hizo el definitivo 2-3. Y es verdad que tuvo otra Vallejo para haber empatado, pero ya no pudo ser. Al final te vas con la cabeza alta, sí, con orgullo, como decíamos ayer en la transmisión. El Huesca compite contra todos, no te pinta la cara a nadie, ni siquiera un equipo que está llamado al ascenso directo y con jugadorazos en la plantilla. El pasado viernes, en la previa, nuestro compañero Oscar y Medio en Guipúzcoa nos decía: es la última bala que tiene el Eibar con importante cash, con poderío, con músculo financiero, porque el año que viene se convierte ya en un equipo más de la categoría, con un límite ramplón. Así que Eibar tiene que apostar todo por el todo. Y es verdad que por la plantilla todos apostaríamos a que va a estar en ascenso directo. Luego el fútbol veremos, porque al final hay muchos gallos arriba. El Huesca en esta pelea por la permanencia ha metido tras la Navidad, por ejemplo, a otro gallo más, que es el Albacete. Vuelve a caer a los puestos de descenso, pero está todo muy comprimido con el Andorra, con el Villarreal B y con el Albacete. Precisamente, el próximo rival es el Villarreal B, en el Estadio de la Cerámica. Y el club se ha querido remangar. Alguno pensará, hombre, ¿podía haberlo hecho un poquito más? Pues no lo sé, pero al menos se ha movido en un desplazamiento que esperemos sea masivo. No sé si tanto como en años anteriores, recuerdo 2010, hubo 13 autobuses en primera división, me decían el otro día. No, 13 fueron en primera y 7, 8 en segunda. Bueno, no lo sé. Ha habido muchos desplazamientos a Villarreal y ojalá se repita el próximo domingo 4:15, porque ahora viene el tramo, no sé si decisivo, pero sí de más puntos importantes porque son ante rivales directos. Es decir, que cada partido vale un poquito más. Villarreal ve el primero ya citado, luego Alcorcón, que nadie le dé por muerto, Eldense, Amore Vieta, este quizás es el único que parece que se está descolgando, y Mirandés. Ojo que próximos 5 partidos tiene el Huesca a corto plazo, son los 5 siguientes. Y en esta pelea, por cierto, por abajo no me quiero dejar al Cartagena, que lleva 5-7, ha ganado de los últimos 7, 5, y cualquiera le dice ahora mismo que va a ser equipo de primera ref, ni muchísimo menos, se lo está creyendo el equipo de Calero. Y además todos, por cierto, esto sí que es preocupante, se están reforzando. Todos, incluido el colista. Por ejemplo, la Andorra con Carricaburu. Nombres de mucho peso en la categoría. Y ahí el Huesca no mueve ficha. Pero porque no puede mover ficha. Este es el verdadero problema que se viene arrastrando desde que Costa dijo no el día de Navidad, del sorteo de Navidad. Costa dijo no, no hay ampliación de capital y la situación para fichar con el límite tan superado cada vez es más compleja, porque es verdad que se contaba primero con un patrocinio que no imputaba, luego con la salida de Kevin Carlos, que parece tampoco ayudará por haber tenido ficha de filial para ese límite, ese porcentaje que el fair play financiero te permite para incorporar, y al final te quedas con lo irrisorio que es lo que deja Rubén Pulido por larga duración de lesión, Diego Aznar, lo de Isidro Pita, y con eso pues poquito se puede hacer. Hay que ponerse también en la piel de Ángel Martín González, del director deportivo, por mucho que lo intente, que lo esté intentando, y no le voy a defender yo. Al fin y al cabo es una realidad y es de justicia, que es que no tiene poder económico para poder incorporar ahora mismo a nadie. A nadie. Ojalá se pueda resolver porque todavía quedan 10 días de mercado. Y estos 10 días pueden ser claves, veremos, en el devenir de la temporada. ¿O no, Miguel Barronga? Muy buenas.
Lo van a ser, lo van a ser. Buenas tardes. Aquí venimos manteniendo la tesis de que con lo que hay no alcanza. Y eso, que se ha competido bien en un inicio de año que, ojo, ha deparado tres partidos, los de Liga y el de Copa, contra equipos, pues, sobre el papel y en la realidad, muy superiores a la plantilla del Huesca. Y se han competido los tres. Por no aludir siempre ya al gastado sin reblar, yo me acordaba del lema que también maneja el Granada, que es eterna lucha. Bueno, pues la eterna lucha que ha mantenido el Huesca estos partidos, y ya viniendo desde más atrás, pues le mantiene en esa pomada, ¿no? Lo más bueno que se puede decir en este momento, que el Huesca llega a ese calendario con 5 jornadas que van a marcar su futuro en buena disposición, no está descolgado y ha metido en la pelea a equipos como Andorra o como Albacete, que hace no tanto estaban un poquito más lejos, ahora están por detrás o a tiro de piedra. Y en lo particular, pues el partido de ayer, también podemos irnos a casa todos satisfechos y pensando que se le ha competido al Eibar, como al Sporting, como al Rayo Vallecano, pero creo que Hidalgo se equivoca con el planteamiento. Entiendo lo que quiso hacer y después de la segunda parte de Gijón más, pero creo que la baja de Javi Martínez le llevó a pensar un plan de partido que no fue acertado. Intentó meter mucha gente por dentro, generar en campo rival, echar atrás a Eibar, pero convirtió el partido en un toma y daca, en un ir y venir, que en dos zarpazos se puso muy de cara para el equipo armero. Y en la segunda parte, pues tocando un poquito de aquí y de allá, metiendo a Valentín, el equipo pues le dio el oxígeno para llegar a empatar, que eso no lo vemos todos los días, ni tienen todos los equipos la capacidad de conseguir lo que Huesca hizo en pocos minutos, pero creo que ahí se tuvo que, con el 2-2 se tuvo que acabar el partido. Luego lo debatiremos más sí, en profundidad, pero creo que el partido se acababa allí. Porque de nuevo en el intercambio de golpes, pues ya vimos lo que pasó. Y ya digo, con tanta carrerilla de jugadores ofensivos que no están o no se les espera, prescindir de tu máximo goleador ayer es un lujo que no debe permitirse el Huesca. Y no me convenció el planteamiento, ya digo, luego lo desarrollaremos.
Antonio Domingo, Alberto Lizaldez, muy buenas a los dos.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. No sé si estáis de acuerdo con esto que decía Miguel. ¿Ese fallo de planteamiento de Hidalgo en la primera parte, Antonio?
Sí, a mí personalmente yo, si algo había o algo me gustaba de Hidalgo era, desde el día que entró, pues que había metido siempre tres tiros con buen pie en el centro del campo y bueno, pues la baja de Javier Martínez ayer le dio pues para no confiar o no meter de inicio a Cortajarena o a Javi Mier, ¿no? Que yo creo que son los que a lo mejor hubiésemos tenido más balón y hubiésemos evitado que el Eibar pues estuviera o jugara tan a merced, ¿no? O perdón, que el Huesca estuviera tan a merced del juego del Eibar. Cuando tú a un equipo como el Eibar con el potencial ofensivo que tienes le das el balón, es fácil que te generen ocasiones de peligro y el Huesca pues ahí yo creo que sí que fue débil, sobre todo en la primera parte. Motivos para esperanza me da la segunda parte, si nos damos cuenta, el parcial fue un 2-1 a favor del Huesca. Competir a un equipo como el Eibar, remontar un 0-2, a mí me da que este equipo con estos jugadores puede salvar la categoría, pero claro, estar a pensar que no se te lesione alguno, pues es un riesgo, ¿no? Y visto los acontecimientos, pues el mercado de invierno creo que va a ser un poquito complicado.
Muy, muy, muy complicado el mercado de invierno. Mucho más de lo que yo me pensaba. Lizaldez, ¿qué opinas de esto? Antes ya os pregunto por la plantilla.
Nada, pues la verdad es que sí que estoy muy acordando con Antonio como con Miguel. No achaco tanto a que Hidalgo fuese un cafre o fuese demasiado ofensivo, simplemente pues bueno, que con las cartas que tenía para jugar decidió ir a tumba abierta porque dice, pues creo que si algo a defender no voy a conseguir nada. Pero sí que es cierto que tanto Kento como Silva ayer, aunque hacen muy buen partido ambos sin balón, tuvieron muy muy poquito protagonismo. De Silva te acuerdas de dos o tres bloqueos de balón, de alguna intercepción, de Kento te salva el gol y la que llega, pero no estamos hablando de que los dos filtrasen pases, de que los dos acaparasen juego, ni mucho menos. Y de hecho a mí el Huesca me gustó mucho más en la segunda mitad, cuando se metió Silva entre centrales y se jugó con defensa de tres, creo que es cuando mejor jugó el Huesca, cuando realmente sí que les hizo pasar realmente problemas a la defensa del Eibar.
Voy frontal. Miguel, Antonio, Alberto, ¿esta plantilla sin ningún retoque más da para salvarse?
Esta plantilla es muy corta. Suena ahí el muelle del Conde Drácula, no sé qué ha sido eso. Esta plantilla es muy corta y vemos cómo están cayendo por el camino futbolistas. No hay ya jornada en la que no falte alguno de ellos por un motivo u otro. Fíjate ahora cómo se ha venido encima la Copa África y el otro compromiso de Bolívar, el preolímpico, aunque no sean jugadores
pero
sustanciales.
Miguel, si pero no son, se contaba son, con ellos, no hagamos trampas números, al solitario.
Pablo, pero son números.
Bien, pero ayer ¿crees que el partido cambia con Bolívar y con Balboa ayer? No, ¿verdad?
A lo que voy es que el equipo es que se queda corto en calidad, pero es que también en cantidad. Y tú puedes tener una plantilla corta en calidad, lo cual en parte puedes, de cierto modo, compensar con cantidad. Pero es que no tienes una cosa ni la otra. Entonces, con una plantilla corta, en la que además tienes a Obeng en estas dos últimas jornadas fuera de la primera línea, por suerte recuperas a Valentín, pero pierdes a Javi Martínez, no encuentras muy bien la llave para plantear el partido, por tanto, pues me hace pensar que quedan todavía 19 partidos que con este panorama se van a hacer larguísimos y eso juega muy a favor, muy en contra del Huesca. Que la liga se haga larga con una plantilla que te va a permitir hacer, ya digo, convocatorias de 18 o 19 jugadores.
Sí, yo creo sinceramente que con este equipo, y tal como empezó la temporada, pues el llegar hasta el final de liga con mínimo compitiendo, que es lo que con estos jugadores creo que sí que va a pasar, ¿no? Creo que Huesca va a llegar compitiendo hasta el final de temporada y salvo sobresaltos en forma de lesiones, pues yo espero y creo que con estos 12, 13 jugadores que son del nivel mínimo en segunda división podamos competir y podamos llegar. La duda me genera si como hablamos, ¿no? Pues si hay alguna pequeña lesión o hay alguna historia, porque desde luego el armario que tiene el Huesca es muy limitado, el banquillo es para llorar, ¿no? Y como no venga ningún refuerzo ahora en invierno, que es lo que hablamos, que va a ser difícil, por no decir imposible, el Huesca, pues competir hasta las últimas jornadas por salvar la categoría, yo creo que también va a ser un logro.
Lo ves más negro de lo que pensaba. Tú,
a ver... Pablo, no es que lo vea, no lo veo. Por ejemplo, la segunda parte de Huesca me da motivos para la esperanza, ¿no? Porque es lo que te digo, yo creo que tenemos 13, 14 jugadores, igual son, no, bueno, 14 a lo mejor es ser un poco optimista. Pero si sabemos aguantar a este equipo y este bloque con estos jugadores, yo creo que sí que podemos competir por salvar la categoría. Miedo que tengo son.
Espera, pues voy con esos 14. O sea, Álvaro como portero, Loureiro, Nieto, Jeremy Pulido, Vilarrasa, entiendo. Silva, Kanté,
Kento.
Perdón, Kento Hashimoto y sí. Obeng, Joaquín, Hugo Vallejo. Y luego, ¿qué suplentes das Javi, como competitivos?
Javi Martínez, Javi Mier,
Cortajarena.
Cortajarena, esos 15-20 minutos pues para bueno, son, contención.
Son 14.
Sí, pues eso, 12-14 jugadores. Sí, hasta ahí. Es que tampoco puedes contar ninguno más.
Alberto, ¿tú?
Yo, pues voy a ser un poco más optimista. Yo creo que sí que le da con esta plantilla, pero le da para sufrir, para hacerlo sufriendo mucho, y le da a expensas de que, pues bueno, tiene que saber ganar partidos que hasta ahora no ha sabido ganarlos. Pero yo creo que sí que le da, pero le da de manera muy justa, lo dicho. Sí, eso, que partidos como los que vienen contra Villarreal B, etcétera, que jugando como se juega y con destellos de Valentín, Silva, Jovenc, que alguna te cazará, pues se pueden ganar.
Se habla de salida de Manu Rico, pero bueno, pues puede salir a primera ref, se habla de Huelva, de León. Poco liberará también, si es que al final es liberar el salario mínimo, la segunda vuelta de un jugador.
Ahora con ficha del filial, es que estamos en lo mismo de Kevin Carlos.
Ah, bueno, claro, claro, es verdad.
Sí, claro, no llega nada.
Claro. Os planteo un debate de ficción, pero claro, una situación límite donde los patrocinios no computan. Solo puedes vender a un buen futbolista, me refiero a buen futbolista, a que cobre mucho. Y lo de los que más cobran son Álvaro y Obeng. ¿Prescindiríais de uno de ellos para tratar de sumar efectivos a la plantilla del gusto de Hidalgo? Y no digo que estos dos no sean del gusto de Hidalgo, que ahora mismo son pues el padre y el espíritu santo de este equipo.
Yo personalmente no. No porque lo que te venga tampoco te va a garantizar que lo hagan mejor que los que se van. Y entiendo que ahora Álvaro es un jugador que te está por lo menos aguantando el equipo. Y evidentemente es que es una referencia arriba, es que tampoco te van a garantizar que lo que venga vaya a ser mejor que esto.
Yo solo en la hipótesis de que hubiese ya un recambio asegurado, elegido y acordado, al que solo le faltase poner la pasta encima de la mesa para traerlo. Si es para decir,
quién,
tenemos el dinero
y
a ver qué pasa, de los dos ahora mismo. Como decía, de mi padre o de mi madre.
Bueno, no, pero a ver, que podemos incluir quiénes son los jugadores que más cobran. Gerard Valentín,
sí.
Obeng, Álvaro, Pulido, que no, es que no puedes.
Deshacer el nudo del
equipo. No, por eso digo que
para no saber lo que vas a traer.
Que es un debate que conforme lo voy diciendo se me está helando la sangre, Alberto. O sea, es que no.
Es jugártela a la ruleta rusa prácticamente, ¿eh? Hacer eso, yo creo. Mejor descender con honor y con los nuestros que no lo contrario.
Bueno, exacto. O sea, el debate sería, oye, pues competimos con estos hasta el final. Que,
claro,
con,
claro.
Que con estos, pues el equipo está a un punto de la permanencia a falta
y,
de la
y
segunda.
Además, porque es que eso, Pablo, le haría mucho daño al grupo. Y otra cosa no, pero este año...
Totalmente de acuerdo.
Mucha gente que me insiste en que el grupo este año es una auténtica maravilla, que no sabemos...
Es lo que está salvando el proyecto. A día de hoy lo que está salvando el proyecto es esa unión del vestuario, esa burbuja que venimos diciendo en este programa desde hace semanas. Lo que ha creado Antonio Hidalgo desde su llegada.
Por eso tampoco hay que tomar... No hay que tomar decisiones extrañas que puedan romper la armonía del grupo. Ojo, pero tampoco deportivas, ¿eh? Y vuelvo a ceñirme a lo de pues dejar en el banquillo a Ben, aunque esté en un mal momento, porque es cierto que ayer en los minutos que está sobre el campo no está bien. Tampoco está bien la primera parte de Gijón, pero bueno, es tu máximo goleador, es tu único delantero útil de la plantilla y para mí tiene que jugar, solamente por esa condición tiene que jugar. Siempre es que ayer entiendo que quiere sorprender con esa situación de Loureiro de casi extremo o la de Enzo Lombardo por detrás de la punta, pero claro... Estamos hablando de jugadores y de situaciones que por calidad y por costumbre no eran naturales. Y tienes un delantero que no es un 9, pero que te hace la papeleta y te ha metido goles, pues, chico, me parece de cajón empezar por ahí, el 11 de ayer. Pero bueno.
Es que estoy preguntando y claro, lo único que se me ocurre es lo que sucedió en su momento con Denis Babro, que hubo un aval del máximo accionista. Pero es que claro, la fundación actual con Manuel Oye, desconozco si estaría en capacidad de poder realizar una situación de aval, igual que sucedió, insisto, en su día, para poder aumentar el límite salarial. Es que no, claro, normal que luego se estén cayendo futbolistas, es que el Busa no puede ofrecer, apenas el mínimo. Claro, y con el mínimo, pues, ¿qué te viene? Es que cualquier futbolista con cierto nombre es de ciencia ficción ahora mismo pensar que pudiera recalar en el Huesca. Y como decía en el sumario, es que los rivales directos se están reforzando. Que las segundas vueltas nunca tienen que ver, o normalmente no tienen que ver con las primeras. ¿Por qué? Porque hay variaciones de más menos grado en las plantillas. Y al final, pues un delantero que, bueno, el Huesca lo ha experimentado. Ha habido mercados de invierno para bien y para mal, pero ha experimentado cambios de dinámicas gracias a los movimientos que ha hecho en el mercado invernal.
Por eso, de hecho ayer sonaba incluso Sergio León, ¿verdad? Que fue uno de los nombres que se tocaron aquí, sonaba para el Eibar, precisamente. puntos. Fíjate la diferencia entre lo que puede ofrecer el Eibar ahora y el Huesca.
A ver, que el Huesca lo ha intentado, claro. ¿Por qué sacamos el nombre? Porque sabemos, nos consta, que el Huesca lo ha intentado, pues como con Cantero, con nombres que de verdad Ángel Martín González ha descolgado el teléfono, pero luego se encuentra en la realidad.
Con Isaac Romero, que se está retando de meter goles con el Sevilla, sí. Que parece que...
Y no te gustaba, jugador. Alberto, ¿eh? No te gustaba, no te ilusionaba Isaac Romero, ¿eh?
No, pero bueno, pues la realidad muchas veces demuestra que por algo no soy director deportivo, solamente hablo aquí.
No, es que es delantero de segunda red, ya, sí, pero también es verdad que delantero de segunda red, siendo de filial, igual no tiene nada que ver con delantero de segunda red de o cualquier otro equipo, porque en el filial te puedes encontrar este tipo Antonio, de este, sí, tipo de joyas, claro.
Y que piensa que cuando tenía de algo lo quería aquí en el Huesca es porque ya lo tenía controlado ese jugador, de hecho yo creo que había sido entrenador suyo, o sea,
sí, en serio,
cuando él lo quería traer para aquí es porque la calidad que tiene Isaac Romero para el Huesca era más que suficiente como para que fuera un jugador diferencial en la segunda vuelta con el Huesca. Lástima pues que las circunstancias del Sevilla no para que se quede allí en el primer equipo, pero bueno, una pena, ¿no?, que no hayamos podido contar con él. En lo que respecta a fichajes, pues yo, viendo la tesitura del Huesca económicamente hablando, pues habrá que morir al palo con lo que tenemos, confiar en lo que hay. Y bueno, y desde luego yo creo que el Huesca por fútbol y por bloque, bueno, pues está preparado para competir, para poder salvar la categoría, que nos costará, por supuesto. Pero bueno, vamos a pensar que estos jugadores pues saquen la temporada.
Y no parece que Hidalgo, por cierto, vaya a poner mala cara, o al menos de forma pública. Esta es la respuesta que dio ayer sobre lo que puede suceder, si llegan, no llegan.
Enero, ¿qué mensaje te traslada la dirección deportiva respecto a los plazos de fichajes? Y quería preguntarte también de paso si la llegada de jugadores implica más salidas.
Bueno, estamos trabajando en ello. Ángel, tenemos una comunicación diaria, estamos en ello. Nos falta no un mercado sencillo y menos para nosotros. Nosotros tenemos una limitación económica que acceder a cierto tipo de jugadores no podemos acceder. Estamos trabajando en ello. Esperemos que en los próximos días puedan llegar alguna llegada. Habrá situaciones que pueden salir. No tenemos un problema de ficha grande, pero es probable que sí salgan algún jugador, sí.
Bueno, todos sabemos, Alberto, por dónde van los tiros aquí.
Sí, ya sabemos por a quién se refiere. Veremos cómo se terminan de dar esas operaciones, tanto la de Manu Rico como la de Kanté.
Es que estos tienen que salir sí o sí, pero con Kanté no hay manera. Es que el jugador no quiere rescindir, no quiere perdonar un solo euro, porque no hay manera de colocarle en otro equipo que al menos le pague lo que tiene aquí para la segunda vuelta del campeonato.
Otro jugador que se cree mejor de lo que es, o más bueno de lo que es.
Oye, pero Miguel, lo tiene firmado, ¿eh?
Exacto.
Sí. Que tú un contrato firmado no renunciarías a un euro si lo tienes firmado. También hay que ponerse en su lugar, ¿eh?
Y ofertas que ha tenido Kanté, que no creo que haya tenido tampoco muchas ofertas o muchos sitios a los que ir. Porque Kanté a día de hoy pues es un jugador...
Muy devaluado.
Muy devaluado, pero mucho.
Alberto, termina bien el día de San Vicente. Un abrazo.
Chao.
Miguel, ¿cómo es cómo va a afrontar esta semana el Huesca?
Pues con descanso mañana y a partir del miércoles vuelta a los esfuerzos. Como decíamos antes, veremos hoy qué sucede con la selección de Guinea Ecuatorial, que juega a las 5 contra Costa de Marfil. Y para que no sepa de qué estoy hablando, depende de si Alex Balboa vuelve o no esta semana, si cae o no eliminada su selección en el día de hoy. En fin.
Curiosamente, además, Bolívar, por cierto, hizo un partidazo, o dicen los cronistas, yo solo he visto los highlights y el golazo que metió. ¿A quién fue?
A Bolivia. Jugó el otro día el primer partido del preolímpico, está jugándose la presencia en París con su selección sub-23, con Venezuela, y marcó un golazo. Ojalá hubiéramos visto una décima parte de ese talento estos meses aquí en Huesca, pero sí, lo que es más importante, aunque no sea por calidad, pero sí por cantidad, como decíamos antes, que se va a perder también bastantes partidos, al menos dos semanas, porque el preolímpico dura hasta febrero, pero ojo, porque hay segunda fase. Si Venezuela se mete a la segunda fase, son... dos partidos más, así que ya lo teníamos aquí a mitad de febrero.
¿Qué locura es esta?
Sí. Se juega, es un grupo de 5 equipos en el que está Venezuela, es decir, va a jugar 4 partidos. Si pasan a la segunda fase, que pasan los dos primeros de cada grupo, jugaría otros 2 partidos más en la segunda fase y ya vería si así se clasifica o no para los Juegos Olímpicos. Y todo seguido.
No tengo ninguna prueba, pero como se suele decir, tampoco dudo de que Ángel Martín González ha intentado rescindir la cesión de Bolívar. Intuyo, ¿eh? No tengo ni idea. Luego, internamente te dicen, Antonio, que Hidalgo está muy contento con Bolívar.
No lo sé. Pues, no lo demuestra mucho, ¿eh? Porque tampoco le da minutos en el campo, ¿eh? Un jugador que lo que ha tenido lo ha desaprovechado. Y si le alarga en el preolímpico, pues casi es mejor para la cosa que no venga. Es verdad. O sea, contra menos juego de Bolívar, pues más minutos Paimán, que ayer en los 5 o 10 minutos que estuvo el chaval, demostró tener más ganas de las que han tenido o las que han demostrado este tipo de jugadores, ¿no?
Pero, Antonio, seamos serios. Aymán, sí, con sus 19 años y cero experiencia en segunda, que debutó ayer, ¿es la solución del Huesca en la segunda vuelta?
No, ni muchísimo menos. Si queremos salvar la categoría con Aymán, es meter incluso demasiada presión al chaval. No, el Huesca tiene que fichar a un tío, y si no, quedarte con lo que tienes, y Aymán, pues que sea ese jugador.
Y para quedarte con lo que tienes, no ha sido un error, ya sé que Hidalgo no contaba con él en absoluto, pero no ha sido un error dejar salir a Diego Aznar, si tienes tantos problemas para incorporar.
Para mí sí que ha sido un error, porque por lo menos cuando estuvo en el filial demostró que tenía gol. Está claro que no es lo mismo una tercera, una segunda, una primera red que una segunda división, pero ayer, por ejemplo, me hubiese gustado tenerlo en el campo y a ver qué hubiese podido aportar en esos 15-20 últimos minutos, ¿no? Para mí sí que es un error, porque tampoco le han dado continuidad o le han dado esa oportunidad al chico para que pudiera... Pues,
es que algo tendrá cuando hizo tantos goles con el B, ya sé que era tercera red, pero que el Mestalla insistiera tanto el filial de Valencia en llevárselo.
Te lo voy a decir, Pablo, si fuera malo...
Algo tendrá.
El Valencia no lo hubiese echado,
claro,
el ojo.
Claro.
Y no creo que el Valencia haya puesto cláusulas de compra para, si bien que el chaval no tiene un mínimo futuro, ¿no? Yo, es una pena lo de Diego Aznar, porque yo tenía esperanza de verlo jugar con el Huesca y verlo meter goles, pero bueno, no le han dado opciones, pues el
chaval. Ya veremos, que de momento en junio vuelve, si no ejecutan, claro, si tiene una opción de compra, si no la ejecutan, pues volverá Diego Aznar, un momento.
Y si le ejecutan bien por él.
Sí, 250.000 para el Huesca será. Uh-huh. Energía solar, iluminando Huesca, protegiendo el planeta.
En Iremar convertimos tu tejado en una fuente de energía limpia y rentable. Con nuestras placas solares no solo podrá reducir su factura eléctrica a cero, sino que también podrá generar hasta 2.000 euros de ingresos por la energía sobrante. Únase a la revolución verde y haga una inversión inteligente para su empresa o su hogar.
Iremar Energías, ahorra a la velocidad de la luz.
Baobal, somos una constructora ostense con más de 30 años de experiencia, siendo todo un referente en Aragón. En Baobal somos especialistas en edificación y promociones de viviendas, obra pública, sector industrial y agroindustrial. Ofrecemos acabados de máxima calidad con todo nuestro personal cualificado. En Baobal crecemos desde nuestras fortalezas mediante un plan estratégico enfocado en sostenibilidad social, económica y ambiental. Conócenos, encuéntranos en Albalate de Cinca, en baobal.com o en el 974 46 86 39.
Cada día son más los clientes que confían en Grúas Los Fablos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. En Grúas Los Fablos disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Visita nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, en Sabiñánigo y en el Polígono Sepes de Huesca.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Siempre tira muy acertadamente el compañero Ángel García, de la cuenta Cazurreando, en el mercado de segunda, de primera ref, y apunta que el Huesca va por Eladi Zorrilla, que es ex del Cartagena, ¿no? Ex del Cartagena. Y en el Tenerife no está jugando, está cedido en el Tenerife y no está jugando nada. El Adi.
Y es extremo, ¿no? ¿Zurdo puede ser? No tengo ahora muy lo que, en la cabeza.
Sí, lo que habrá que cantero.
No es un 9, quiero decir.
Extremo izquierda, según Transfermarkt, sí, pero también cantero era de esta demarcación.
Ya.
No lo sé, me deja un poco frío porque lo que el Huesca busca es un delantero centro y un central. Pero primero el delantero centro. Así que, bueno, atentos estos 10 días. Surgirán nombres hasta que el Huesca pueda cerrar alguno, que ya digo que será de desembolso mínimo. Pero ojalá, que muchas veces no va acorde con la calidad y con los rendimientos. Antonio, gracias, ¿eh? Un fuerte abrazo.
A ti, Pablo, un abrazo.
En este día festivo para Huesca Capital. Miguel, hasta mañana.
Hasta mañana.
Mañana tendremos Oasis y toda la actualidad. Un fuerte abrazo.